clase 6 del 16 de octubre, exégesis de Isaías, texto capítulo 10, versículo 5 a capítulo 12, versículo 6. No obstante, comenzamos la clase retomando en el versículo 8 del capítulo 9 que quedó pendiente de la lección anterior. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Bueno, esto de que envió la palabra da una idea de la personificación de la palabra, la palabra que llega a tomar cuerpo, personificándose, y dice que la envió a Jacob y cayó en Israel. Y apunté el otro día que esto podía ser una indicación de cómo el Señor hacía que su mensaje repercutiera en los sitios donde era conveniente ser recibido. Así tenemos el caso de Amós, como dije el otro día, que era el hombre de Tecoa, ¿no?, del sur, y que no obstante profetizó en el norte, ¿no? Y recordar también que la crónica contemporánea de Segunda de Reyes, capítulo 17, al que el otro día me referí tanto, estos dos capítulos tan interesantes para coordinar estos oráculos que estamos estudiando de Isaías hasta el capítulo 12, tienen mucho que ver con todo lo que se relata en capítulo 12, en el capítulo 17 de Segunda de Reyes, 16 y 17. Di. Sí, no, pero Segunda de Reyes es el, creo...
Segunda de Reyes 28.
No, Segunda de Reyes, capítulo 16 y 17. Son los capítulos que más relatan acontecimientos que tienen que ver con toda la situación de la coalición de Siria con los amonitas contra Israel, mientras que Israel resiste el hacer alianza con ellos y la procura con Asiria. Este es el gran juego político de aquel momento. Di.
Pero es que el contexto del capítulo 28 también te dice el porqué de eso.
Ah, bueno, sí, también, ¿no? Hay que buscar las referencias. Sí, exactamente, hay que ver, porque además Asiria produce diferentes ataques, ¿no? Una es la primera invasión en tiempo de Tiglatpileser, ¿no?, que es aquel con quien había hecho alianza acá. Pero es que después viene la invasión definitiva de Senaquerib, cuando ya se lleva cautivos entonces a todos, y cuando ya se inicia la cautividad de Judá por 70 años, ¿no?, conforme a la profecía de... Pero claro, esto hay que enlazar todas las referencias históricas alrededor de Crónicas y de Reyes, ¿no?, con Isaías. Pero la idea principal es que en 16 y 17 de Segunda de Reyes están ubicados los acontecimientos que históricamente están muy relacionados con bastante de lo que aquí se dice, en cuanto a juicios, castigos, la manera en que se producirán los castigos. Hoy vamos a tocar mucho de esto también, nuevamente. Así pues, Jehová, dice, había amonestado a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas. Estamos explicando el versículo 8, ¿no? Aquí de... Ahora, los versículos 9 y 10, dice, lo sabrá todo el pueblo. O sea que la soberbia y las reacciones altivas no prosperarán. Son reacciones que repelen las llamadas al arrepentimiento, como ocurre con Amós, capítulo 4, ¿no? Allí hay un poema, en el capítulo 4 del libro de Amós, en el que dice, es un poema, tiene una forma con estrofas y su estribillo, ¿no?, que dice, yo os envié, pues, por ejemplo, una sequía tal y tal, pero no os volvisteis a mí. Yo os castigué con tizoncillo y con tal y tal, mas no os volvisteis a mí. Y se producen una serie de estrofas que todas terminan igual, mas no os volvisteis a mí. Pues... así ocurre también aquí en los versículos 11 y 12, ¿no? Jehová levantará a los enemigos de Refín contra él, juntará a sus enemigos. Del oriente los asirios y los filisteos de poniente. Y a boca llena devorarán Israel, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, ¿no? Así, en el versículo 13, dice, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos, ¿veis? O sea que hay unas sacudidas fuertes en forma de adversidades nacionales, tanto en el campo estratégico o, como veremos más tarde, en el campo también económico y social, se producen unas adversidades fuertes, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos, ¿no? Así entonces, dice los versículos 14, 15 y 16, habla de las clases rectoras. Las clases rectoras serán cortadas, es decir, descalificadas, ¿no? Y aquí dice, cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. ¿Eh? Y vemos que en el versículo 17, en la primera parte, por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Así que primero se falsea una cosa, después resulta mala, ¿no? Los despropósitos o las intenciones del corazón, cuando se desfasan de las acciones del hombre. Pues bien, ni con todo esto, dice el versículo 17, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. En el versículo 18 se describe la descripción, ahí la descripción de un voraz incendio, ¿no? Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinas devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. O sea que, ¿es acaso aquí un punto de donde Santiago extrayó también aquel versículo de su capítulo 3, versículo 6, ¿no? Cuando habla que la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, ¿eh? Aquí tenemos que detrás de la falsedad, ¿eh?, la manera de falsear que dice el versículo 16, todos los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Versículo 17, porque todos son falsos y malignos, ¿eh? La falsedad acarrea malignidad y maldad, ¿no? Y entonces el resultado es este panorama, este fuego, que la maldad, ¿veis? La maldad como fuego. Se genera una mentira. La consecuencia es la maldad. Y la maldad realmente quema. La maldad devora, es como un incendio. La lengua es un fuego, decía Santiago, es un mundo de maldad. Empiezas a hablar mal aquí, enciendes un incendio tremendo, pero no en los bosques, ¿no?, sino en las almas, en las mentes, ¿eh? Es la idea del fuego es perfecta, diría yo, ¿no? Ahora los versículos 19 y 20, ¿no?, nos pone un panorama nacional violento y anárquico y que se manifiesta en una profunda división. La ira de Jehová de los ejércitos se oscureció, por la ira de Jehová se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto de fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Veis aquí la gran llama devoradora del odio, ¿eh?, de la discordia. Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, ¿eh? Ahí vienen a parar en la anarquía más tremenda y en una división absoluta. Todo Efraín contra Manasés, Manasés contra Efraín, y los dos contra Judá, ¿eh? Todo esto demuestra las profundas divisiones que se producían en el pueblo de Dios, ¿no? Bueno, el capítulo 10, ahora ya estamos en el capítulo 10. Es posible que sea o que no sea una continuidad del oráculo anterior, estos versículos que tenemos aquí. Posible que sea y que no lo sea, ¿eh? Pero es asimilable esto que hay aquí, estos cuatro versículos, como, ¿qué diría yo?, como un botón de muestra de la ¿qué diría yo?, de la injusticia, no, de un pueblo que es capaz de crear leyes injustas, ¿eh? Por ejemplo, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Eh? O sea que es una situación, a mí cuando me dicen que, bueno, es que hay, es posible que se dé el derecho injusto, ¿no?, en las naciones, claro, y se da hoy día, el mundo está lleno de naciones que tienen leyes, ¿eh?, que configuran el derecho de la nación y son injustas. Yo cuando me dicen que el derecho injusto es derecho, yo digo que el derecho injusto es injusto. O sea que es una manera de verlo también, ¿no? Así pues, en los versículos 3 y 4 hay como una reflexión punzante. ¿Vosotros que os atrevéis a este despoje de las viudas, a este quitar el derecho de los afligidos, vosotros que sois capaces de coger la injusticia y darle una forma de derecho, darle forma de derecho, a quién os acogeréis para que os ayude en el día del castigo, cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? ¿Todo el carácter, todas las bases morales sobre las que vosotros pretendéis sustentar un derecho injusto? ¿Qué vais a hacer con ello en el momento que venga todo esto? A mí me parece que esto, como he dicho, es un botón de muestra, ¿no?, de la corrupción de este pueblo, que era capaz de admitir la injusticia incorporada al derecho, institucionalizar la injusticia bajo formas de preceptos legales que había que cumplir, y por regla general, ya veis aquí, salen perdiendo los afligidos, los pobres, las viudas, los huérfanos. Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Como podéis ver, esto demuestra que todo esto pertenece a un oráculo. Estos cuatro versículos terminan con lo mismo que termina aquel oráculo del versículo que termina en el versículo 21, el otro oráculo que termina en el versículo 17, aquel oráculo que termina en el versículo 12. Es decir, que son como cuatro cuerpos que todos terminan igual, como aquello de Amós. Os herí con tizoncillo, hice esto y lo otro, más no os volvisteis a mí. Pues aquí él va relatando todas estas etapas, todas las formas que toma la reprensión y el castigo de Dios, pero no cesa su furor y su mano está extendida. Están prevaleciendo en su manera de actuar al margen de Dios. Ahora viene aquí esta parte del versículo 5 del capítulo 10. Esta es nuestra lección de hoy, la lección 6, ¿no? Aquí tenemos en esta sección del capítulo 10, versículo 5, al capítulo 12, versículo 6, tenemos tres grandes secciones. La una es la consideración de Asiria, desde esta contemplación que el profeta hace por inspiración de Dios, por indicación de Dios. Esto ocupa este capítulo 10 desde el 5 hasta el 34, o sea, lo que queda de capítulo. Luego está el reinado del Mesías, que son estos 16 versículos que hay en el capítulo 11. Y finalmente, el capítulo 12, que solo tiene 6 versículos, y es un cántico, mejor dicho, dos cánticos de gratitud. Esta sección del capítulo 1, del capítulo 10, de los versículos 5 hasta el 19, es un ensayo de filosofía bíblica de la historia. Sabéis que existe una filosofía de la historia, sobre todo en los tiempos modernos. Pues allí demuestra que existe una filosofía de la historia. Mediante esta exposición, este ensayo, Isaías desarrolla en el mismo oráculo profético el principio de la dirección soberana de Dios en la historia. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos, arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no poco. ¿Por qué? Porque Asiria, este pueblo, esta vara y báculo de mira, no está pensando en obedecerme a mí, está pensando en hacer su voluntad y realizar su propósito. Y él dice, mis príncipes no son reyes, no es Calno como Carquemis, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dice él, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra por medio de Asiria, en Sion y en Jerusalén, entonces castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay una filosofía de la historia, una filosofía bíblica de la historia, que siempre está pendiente de la voluntad de Dios. Porque realmente él, como decía muy bien y muy valientemente Daniel, cuando comparece delante de Nabucodonosor, dice, mira Nabucodonosor, no, si no soy yo, no, si es el Señor del cielo. Hay un Dios en el cielo, Nabucodonosor, tanto si lo sabes como si no lo hay. Y este quita reyes y pone reyes, le dice. Y el otro último tiene que admitir que es así. Esta es la filosofía bíblica de la historia, que no es menos real que las otras filosofías bíblicas, hay las otras filosofías de la historia que no son bíblicas, que toman ideas, conceptos, datos históricos y se forman un entendimiento de la historia. Muy bien, pero aquí tenemos uno, y es que Dios es soberano. Y aquí se vio esto en un ciclo histórico que abarcó unos cuantos años, no demasiados. Quizá todos estos movimientos pasaron en unas en 3 docenas de años o 4 docenas, demasiado, en unos pocos años hubo todo este movimiento y se demostró que efectivamente se cumplió, porque también el rey de Siria se vino para abajo, el imperio de Siria, ¿no? Así que hay esta filosofía. Entonces hay un turno alternativo, por decir así, de palabra, como hacen hoy en las cortes, ¿no? Que el presidente da su palabra, su mensaje del Estado de la Nación, y luego los diferentes partidos de oposición se dan el turno y le contestan. Aquí hay algo así también, ¿no? Así, por ejemplo, en los versículos 5, 6 y 7, aquí habla Dios. Habla de Siria como de vara y báculo de su ira, ¿no? Son instrumentos usados contra una nación que él califica de pérfida. Le mandaré contra una nación pérfida. Ya sabemos quién es esta nación pérfida, ¿no? Muy claramente. Y para ejercer su justicia, aunque él, o sea, Tiglath-Pileser III, el rey de Siria, no lo piensa así. Él piensa en otra cosa. Él no piensa ser instrumento. Tiglath-Pileser cree que él es el actor soberano de lo que está pasando en aquella región. Es él que está imponiendo su voluntad, ¿no? Su pensamiento es desarraigar y cortar naciones, y no pocas, todas las que pueda, muchas naciones. Él quiere imponer su poder hegemónico sobre todas aquellas naciones, ¿no? Porque él dice, ¿veis? Y ahora aquí tiene el turno de la palabra Tiglath-Pileser, por esto digo que hay aquí un turno de la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué dice Tiglath-Pileser? Es un infatuado, como le pasó también a Nabucodonosor, ¿no? Mis príncipes no son reyes. O sea que mis príncipes son reyes, es decir, que él es rey de reyes, él es un emperador. Y dice, y no es Calne como Carquemish, ¿no? Y no es Hamat como Arfat y Samaria como Damasco. Es decir, que las localidades de este versículo 9, sobre todo, representan hitos notables de toda la estrategia de su conquista, ¿no? Porque todo esto, realmente toda la gran expansión de Asiria en aquel siglo, en aquel tiempo, fue debida principalmente a él y a Sargón, ¿no? A Sargón de Acadia. Bueno, el versículo 10 y el versículo 11 sitúan el razonamiento infatuado de Tiglath-Pileser III después de la conquista de Samaria y antes de atacar a Jerusalén. Daros cuenta que aquí dice, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Pues bien, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré así también a Jerusalén? ¿Veis? O sea, que es ya cuando ya se ha ya ejercido su acción conquistadora sobre Samaria, y devastadora, sobre Samaria, y piensa hacerlo sobre Jerusalén. O sea que aquí tenemos también, ¿veis? Un momento que cronológicamente si investigáramos y consultáramos los libros, digamos, más eruditos sobre la historiografía bíblica de este tiempo, veríamos que aquí le podríamos poner una fecha, ¿eh? Aquí podríamos poner año tal antes de Jesucristo, ¿eh? Y hasta incluso afinando un poquito, quizá podríamos llegar a poner hacia la primavera de aquel año, quizá, ¿eh? ¿Por qué? Porque pueden salir una serie de datos que lo confirman, ¿no? Así, en el versículo 12 tenemos el plan del Señor. Cuando haya usado a Siria para castigar la perfidia de su pueblo, entonces castigará en Asiria el fruto de la soberbia de su corazón, por un lado, y por otro lado, la gloria de la altivez de sus ojos. ¿Por qué? Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos, saqué sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados, se refiere a los que estaban sentados en los lugares de poder, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, y así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y grandase. ¿Qué cantidad de metáforas salen aquí también, ¿no? Coger la cosa como quien coge nidos, coger las riquezas de los pueblos, como los chavales recogen, los rapaces recogen nidos, en las campiñas, ¿no?, de los pueblos. Pues con el poder de mi mano, aquí hay todo un discurso de infatuidad, bien que esté bien construido poéticamente, con muy buena poesía se pueden decir grandes blasfemias o grandes tonterías, Y aquí tenemos nosotros una bella construcción poética, rica en metáforas preciosas, porque esto de coger las riquezas como quien coge nidos, y como se cogen los huevos abandonados, ¿por qué? Porque todo el mundo se ha aterrorizado por la presencia de sus ejércitos, y él empieza ahí a coger a derecha, a izquierda, y hace aquí un poema, por decirlo así, un poema del orgullo de un rey, ¿no? Pues bien, con muy buena poesía se pueden decir grandes, grandes blasfemias y grandes tonterías también. Así pues, versículos 13 y 14 son estos que hemos considerado, y en el versículo 15 hay un comentario del profeta. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta. Esto es directo, ¿eh? O sea que el Señor ha empleado a Siria como un hacha para cortar. Y el hacha dice, mira, yo lo estoy cortando todo. Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve. Dice el profeta, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Solo faltaba esto, es invertir los términos. O como ya he dicho algunas veces, los árboles no mueven el viento, por favor. Es el viento que mueve los árboles. Y no obstante, alguien podría decir, mira, ves este árbol, fíjate, aquí donde lo ves está moviendo el viento, está moviendo al revés. Es el viento que está moviendo el árbol, es esta misma comparación, ¿no? Es Dios que está moviendo el hacha y la sierra para cortar, para seccionar, para pulir, casi para depurar la conducta equivocada de su pueblo. Y entonces el hacha se ensoberbece y dice, pues todo esto lo he hecho yo. Pues desgraciado, no ha sido tú. Es la filosofía bíblica de la historia. Es Dios que quita reyes y pone reyes. Entonces tenemos los versículos 16, 17, 18 y 19, donde tenemos el juicio fulminante contra Siria, donde vuelve a aparecer mucho la figura del fuego, lo que abrasa, lo que consume, hasta que llega todo a quedar devastado de tal manera, dice, hasta un niño podrá contar los árboles que quedan. También una figura, desde luego, una figura pleonásmica, ¿no? Es un poquito, digamos, como exagerada, pero es para dar a entender que la devastación será tremenda. Y en todos los vastos territorios que él ha querido conquistar y de lo que se ha ensoberbecido, resulta que un niño podrá contar los árboles que quedan, y pone aquí un panorama, desde luego, de devastación y todo, ¿no? Ahora, el versículo 20... Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, los que hayan quedado, estos nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Saldrán escarmentados de verdad. Es decir, esto es el anuncio de un arrepentimiento, ¿eh? Es el anuncio profético de un arrepentimiento, de un cambio de mente. Entonces ya viene este versículo 21. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. A veces hay algunos versículos de estos que su construcción en nuestra versión son, francamente, un poquito difíciles, ¿no? Pero este, bien desglosado, como yo lo he podido ver en críticas textuales de esta parte, esto supone que aunque Israel se multiplicare como la arena, no importa cuántos sean, la destrucción que Dios tiene acordada, el punto por donde va a cortar con esta sierra y con esta hacha, el punto por donde va a cortar, lo cortará igual. Es igual que sean como la arena del mar. La depuración que Dios va a hacer de su pueblo va a recaer sobre su pueblo. Y el remanente volverá. Este sí que volverá. Pero todo lo demás no importa que sean millones. Solo volverá el remanente. Esto es lo que quiere decir textualmente este versículo. ¿Qué es que son 10 millones, son 5 millones? Es igual, sea lo que sea. Si el remanente son 2 docenas, son 2 docenas. Si son 5.000, son 5.000. Pero lo demás todo será cortado. En el sentido que todo lo demás va a sufrir los efectos devastadores, aniquiladores. Unos morirán por unas razones, los otros emigrarán por otras causas. Habrá un deshacimiento y solo el remanente volverá. Sear Hasub, el nombre del primer hijo de Isaías, ¿no? Sear Hasub, el remanente volverá. Bueno, se cumplirá entonces, pues, la consumación ya dictaminada. El versículo 24 dice: por tanto, el Señor de los ejércitos dice así. O sea que, por tanto, con la garantía del oráculo de Dios, que dice, pueblo mío, me gusta que estas expresiones, que son posesivas, ¿no? Cuando dice mío, es que lo posee, ¿no? Pero es una posesión afectiva, ¿no? Pueblo mío, no temas de Asiria. Te harán sufrir, es como si dijera aquí, te harán sufrir, además lo dice literalmente, a la manera de Egipto, como había sufrido en Egipto. Pero, dice en el versículo 25, no será por mucho, porque de aquí a muy poco tiempo terminará mi furor para con vosotros. Y entonces esto será para destrucción de ellos. Y tal como el pueblo había sufrido cuando la afrenta de Madián, aquí lo dice también, en el versículo 26, levantará Jehová de los ejércitos azote contra él. ¿Recordáis cuando la matanza de Madián, dice el profeta, en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como lo hizo por la vía de Egipto? ¿No ha liberado Dios de esta manera en otros tiempos? Es lo que dice el profeta. Pues así lo volverá a hacer. Entonces en el versículo 27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Bueno, será quitada de tu hombro la carga y de tu cerviz el yugo. El yugo podrido, quedará podrido a causa de la unción. Bueno, en la cerviz hace referencia a esto, a la acción de Dios que destruye el yugo oneroso del asirio. Porque esto hay que entenderlo también un poquito así. Es quitar la carga de la parte, digamos, material, aflictiva, del hombro, ¿veis? Es carga del hombro. Lo otro es yugo de la cerviz, es una carga moral. Es una presión sobre la facultad decisoria del mismo pueblo. Cuando un pueblo está atrapado por la imposición de otro pueblo o de otros pueblos, ¿no? Pues, por un lado, hay la parte aflictiva de la carga sobre el hombro, es el físico que se dobla, pero luego hay el yugo de la cerviz. Uno no puede levantar para mirar en alto y mirar a la cara, es el yugo de la cerviz que hunde, es la postración total del pueblo. Y entonces vienen aquí una descripción, es interesante la forma en que está hecho, de esto desde los versículos 28 hasta el 32, ¿no? Y es que describen el trayecto que siguió la máquina demoledora militar del rey de Asiria, empezando desde Ayat, este Ayat o Ahad que dice aquí, Ayat, corresponde a Ai. ¿Os recordáis de Ai? Allí donde tuvo la derrota Israel bajo el mando de Josué, cuando se produjo aquella situación del anatema, ¿no? Pues esto. Pues aquí están describiendo el trayecto desde Ai, pasó hasta Migrón, en Micmas, allí repasó su ejército, o sea, hizo una revisión de sus efectivos, pasaron el vado, se alojaron en Geba, Rama tembló, Gabá de Saúl huyó, gritan alta voz, hijo de Galín, que vienen los asirios, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatol. Es decir, que van avanzando, ¿eh? Es decir, como si avanzara un ejército motorizado de tanques, ¿no? Lo va arrollando todo, van avanzando la máquina de Asiria. Esto es esta descripción de estos capítulos, ¿no? Nada ni nadie podía parar al asirio. Pero he aquí, dice el versículo 33, el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Aquí nuevamente tenemos un espectáculo también tremendo de tala, de devastación forestal. Os dais cuenta aquí que desgajará el ramaje con violencia, los árboles de gran altura, luego la espesura del bosque, el Líbano, la gloria de los bosques del Oriente Medio es el Líbano, ¿no? Es la corona de los bosques de toda aquella región. Pues todo esto, dice, el Líbano caerá con estruendo, porque cortará con hierro la espesura del bosque. Bueno, entonces entramos nosotros en el capítulo 11, que este se refiere, es esta segunda sección de la lección de hoy, que se refiere a un reinado del Mesías. Y conviene recordar que el libro de Isaías corresponde a diferentes etapas en las que algunos mensajes, principalmente los tipificados como denuncia del pecado de Israel, anuncio de juicio y castigo y promesas de restauración, se suceden con contenidos parecidos. Ya, no sé, estamos en el capítulo 11, ya lo menos hemos pasado unas cuatro ocasiones en las que después de toda una turbulencia de juicios y de amenazas y todo esto, viene un momento que dice, pero Israel volverá al remanente y volveremos a arreglar las cosas y marchará todo bien. ¿Por qué? Porque esto, aunque tiene una continuidad aquí literaria, de página tras página, texto tras texto, no obstante, esto habría que descomponerlo y dirigir cada uno de estos oráculos y ubicarlo en su contexto histórico. Claro, aquí no dejamos de movernos dentro del mismo contexto de la situación en días de Acaz, con el problema de la amenaza de Siria y Filistea contra Israel. Israel intentando asociarse con Asiria para que luego Asiria se cargue a los otros dos, pero luego se vuelve contra él. Siempre el problema es este, ¿no? El problema es este. Bueno, entonces, así este capítulo 11 retoma el tema de Isaías 9, ¿verdad? Con una amplia referencia al Mesías y a su futuro reino de paz. Y ha hablado del Mesías en el capítulo 9. Largamente y hermosamente ha hablado del Mesías, ¿no? Pero porque también estamos dentro del contexto del libro de Manuel, que es un libro profético y que tiene que ver, es un libro mesiánico también, ¿no? Pues por lo tanto estamos dentro de este contexto. Ahora bien, veamos el versículo 1. El versículo 1, ya veis que el capítulo anterior hemos terminado con el desgaje del ramaje y de esta tala de los árboles de altura y de la espesura del bosque y del derrumbamiento del Líbano, ¿no? Pero bueno, todo esto es una descripción de cómo terminan todos los reinos que han devastado Israel y que han ido contra Israel. Todo esto se ha venido para abajo, ¿eh? Y siempre expresado esta ruina en términos forestales. Pero ¿Israel qué? ¿Y la casa de David qué? Pues aquí lo dice bien claro, que era un tronco y unas raíces, nada más, ¿eh? Lo dice el versículo 1, que era un tronco, o sea que seguimos todavía con conceptos forestales. Es la cohesión que tiene el pensamiento profético cuando coge una idea, ¿cómo se llama esto? Una metáfora, ¿verdad?, que le sirve para expresar algo, pero aquí la continúa. Si aquello es un bosque talado, todo el orgullo de Asiria, pero Israel y la casa de David, ¿qué? Pues nada, un tronco y unas raíces y punto. O sea que nada de nada, ¿no? Pero sin embargo, saldrá una vara del tronco de Israel, de Isaí. Hombre, sí, saldrá una vara. Y un vástago, es muy pequeño, retoñará de sus raíces. Así, pues tenemos... tenemos esta expresión que reaparece después en el capítulo 53 de Isaías, ¿no? Cuando habla, que dice, y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, ¿veis? Vástago, raíz que retoña. Allí donde ya no se esperaba, en una tierra seca donde no cabía esperar nada, vuelve otra vez a retoñar. Allí está la vida, allí está el principio intencionado. Así este renuevo, esta raíz de tierra seca, no es un nuevo David, por favor, ¿eh? David pasó. La idea que proféticamente prevalece aquí es la del factor humano como instrumento para la realización de la voluntad de Dios, ¿no? Del trono de Isaí, maltrecho por David y por su descendencia, de aquel trono que, bueno, en primer lugar se había otorgado a Saúl, y Saúl ya vimos, ¿no? Luego viene David, que llega a coronar la medida de lo que Dios quiere en cuanto al corazón del hombre en relación con él, porque no deja de decir, yo he hallado a David, varón, conforme a mi corazón, ¿eh? Pero, desde luego, David, como hombre, comete sus errores, ¿no? Y tanto por su conducta, como después por la de Salomón y su descendencia, que era realmente el trono de David, maltrecho, pero muy maltrecho, la casa de David, ya lo hemos visto, ¿no? Pero sin embargo saldrá este vástago. ¿Y este vástago qué pasará? Dice la profecía, se sentará en el trono de David. ¿Eh? Se sentará en el trono de David. Pero no ya el trono de David en este sentido literal de un Israel restaurado, con una Jerusalén allí, con una monarquía teocrática y demás, sino el trono de David ya está entendido en términos de gran proyección escatológica, ¿eh? Ya es el Israel que encontramos allí en todas las profecías escatológicas, restaurado, cuando todo Israel será salvo, ¿eh? Es decir, que ya tiene una proyección escatológica. Claro, si ahora solamente estuviera aquí hablando de esto, de David y del trono de David y el vástago que saldrá de Isaí, porque además fijaros bien que hace énfasis sobre lo humano, de momento más que sobre lo real, porque si no aquí diría, saldrá una vara del tronco de David, ¿no? Es de Isaí. O sea, del abuelo, que no tenía nada que ver con el trono, ¿eh? Sino con la línea humana, ¿eh? Pero de esta línea humana saldrá uno que se sentará en el trono de David. Y no en el trono temporal, sino en el eterno. No en el que dura un tiempo y que puede fallar y fracasar, como fracasó el reinado de David y de Salomón en una desintegración nacional a la muerte de Salomón, sino que un trono que va a permanecer para siempre. ¿Cómo puede ser este el trono de David? Si todos lo decían, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. El sepulcro de David está con nosotros hasta el día de hoy, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero este tiene un reino eterno. Por lo tanto, hemos de ver de qué manera, dentro de un mismo marco profético, pasamos de lo que es netamente histórico, temporal, ¿eh? que cómo se remonta hacia la proyección escatológica, ya enfocando la eternidad, sencillamente, para siempre, un reino para siempre. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino, etcétera, etcétera. Se proyecta siempre hacia lo eterno, ¿no? Bueno, el versículo 2 muestra la diferencia, entonces, entre este retoño, esta vara que surge del tronco de Isaí, de aquel otro que fue David, que también salió del tronco de Isaí, también, ¿eh? Pero, ¿qué diferencia? Sobre este reposará sobre él el espíritu de Jehová, al país, ¿eh? ¿Pero de qué manera? Pues yo diría casi, pues en plenitud. Porque aquí tenemos como un desglose compositivo de esta realidad mesiánica, ¿eh? Lo tenemos pareado. Tenemos aquí tres pares de dones o de carismas propios del Espíritu Santo, ¿eh? Reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Qué es este Espíritu? Pues mira, hay un bloque de dos cosas aquí, de estos tres pares. Hay un par que pertenece, el primero, al orden intelectual. El otro pertenece al orden práctico. Y el otro al orden religioso, ¿no? Un ensayo de este desglose conceptual de estos carismas, que aquí son sustantivos del mismo Espíritu Santo de Dios, puede ser así. Sabiduría e inteligencia. Sabiduría en el sentido de conocer la naturaleza de la función mesiánica, ¿eh? La naturaleza. El Mesías, cuando viene, sabe muy bien cuál es la voluntad del Padre. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y he venido aquí para hacer tu voluntad, ¿eh? Y luego, inteligencia. ¿Qué implica el discernimiento del bien y del mal en el ejercicio de esta voluntad mesiánica? Luego, el segundo pareado que hay es espíritu de consejo y de poder. Son un par de dones, digamos, de realidad práctica, que consiste en consejo, en disponer los medios para su misión, ¿eh? El consejo es la facultad de poder discernir bien los medios para realizar su misión, y el poder es la capacidad para aplicarlos, estos medios, ¿eh? El primer pareado era intelectual, el segundo es práctico, y el tercer pareado es religioso, conocimiento y temor de Jehová, que equivale a decir conocimiento de Jehová y temor de Jehová, ¿eh? Conocimiento de la voluntad de Dios y temor de Jehová, o sea, piedad y sumisión a la voluntad de Jehová. Es decir, conocimiento de Dios y obediencia, ¿eh? Conocimiento de Dios y obediencia. Que en esto se resume, es igual que leamos a Miqueas, que a todos los profetas del Antiguo Testamento, y todos veremos que con diferentes palabras, todos vienen a parar siempre a lo mismo, ¿eh? ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? ¿Eh? Amar justicia, hacer misericordia y humillarte ante tu Dios, ¿eh? Sí. Siempre es esto. Bueno, pues ahora, si a estas seis esencias, podríamos decir, de este Espíritu de Jehová que reposará sobre él, añadimos que el Espíritu de Jehová no es otro que el Espíritu Santo, ¿eh? ¿Eh? Es santo, en primer lugar, básicamente, porque es el Espíritu Santo de Dios. Y luego es de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y temor de Jehová. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos siete discernimientos desglosados del Espíritu, ¿no? Y no es ninguna aventura teológica ver en el reposo del Espíritu de Jehová sobre el Mesías la plenitud de la manifestación de Dios en Cristo. La plenitud de la manifestación de Dios en Cristo. Ciertamente, dirá Pablo después, Dios estaba en Cristo. Pero no de una manera así como, no, Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo consigo mismo. Es decir, una plenitud de Dios sobre el Mesías. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Jehová puede reposar sobre él, ¿eh? Así que incluso aquí podríamos hallar una explicación a la revelación dada por Juan acerca de aquel espíritu, aquel, en el capítulo capítulo 3 de Apocalipsis, dice, aquel que tiene los siete espíritus, ¿eh? Aquel que tiene los siete espíritus. Hoy corresponde la lección 7 y comprende el capítulo, desde el capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 14, versículo 32. Y corresponde también, en cuanto a la lectura del libro de texto de Ernesto Trenchard, las páginas 108 a 111. Pero con todo, como nos ocurre desde hace ya dos o tres clases, hemos dejado una cola de la última clase. Y en el caso que nos ocupa, nos importa muchísimo no dejarlo, porque es el capítulo 11, nada más ni nada menos de Isaías, ¿no? Y conviene recordar que este capítulo 11 vuelve a tomar el tema del Isaías 9 con una amplia referencia al Mesías y también a su futuro reino de paz. Bueno, el otro día ya apuntamos algo, que el capítulo, este versículo 1, a veces uno nota el nexo que hay, el nexo textual que hay entre una porción y otra, cuando realmente se nota que se está siguiendo, por ejemplo, aquí, lo dije el otro día con la metáfora, termina aquellos últimos versículos del capítulo 10 hablando que cuando alzará su mano al monte de la hija de Sion, y he aquí que es Jehová, el Señor Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, serán cortados los árboles de gran altura, los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá como estruendo, ¿no? Es decir, que estamos ante un paisaje forestal con una acción de devastación, y bueno, dijimos que todo esto tenía que ver con Asiria, ¿no? El castigo que el Señor traería. Pero, ¿Israel qué? ¿No? Dijimos, ¿y la casa de David qué? ¿No? Pues la casa de David nada de nada, ¿no? Que era un tronco y una raíz, y basta. Bueno, entonces aquí ya tenemos el versículo 1, que no obstante, de este tronco, no ya de la casa de David, sino de la familia de Isaí, saldrá una vara, y un vástago va a retoñar de su raíz, es decir, lo mínimo. Sabemos que esto tenía una referencia directa, ya también con el tema tal como está presentado, en el 53 de este mismo libro de Isaías, cuando pregunta, bueno, ¿quién va a creer a nuestro anuncio? ¿Eh? Y el brazo del Dios eterno y poderoso, ¿sobre quién se manifiesta? Pues mirad, es difícil de creer, es como si dijera el profeta, pero se va a manifestar sobre como un renuevo, un retoño que sale allí entre medio de la tierra seca, ¿no? Una cosa muy pequeña, pues así. Así será como se va a manifestar el poder de Dios en medio de su pueblo. Y así pues, el versículo 2 ya muestra la diferencia que hay entonces entre lo que era la sucesión de la casa de David, en estos libros sobre temas proféticos de Bruce y de Ellison y otros, podréis ver cuadros sinópticos de los reyes de Judá, que es la parte de Israel que quedó con la dinastía davídica. Siempre se procuró que hubiera descendencia del trono de David, y se nota la diferencia que hay entre este que se sentará en el trono de David, como ya dijimos el otro día, se sentará en el trono de David, pero que es considerado únicamente como una vara del tronco de Isaí, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y estuvimos considerando un desglose compositivo de esta realidad mesiánica. Este testigo de Jehová, que hay este testigo de este espíritu de Jehová, que es el testigo de Dios aquí en el mundo, sobre el que va a reposar, y entonces vienen aquí tres pareados de dones, y estuvimos considerando estos pares de dones, que el primero es de orden intelectual, el segundo es de orden práctico y el tercero es de orden religioso. Y dijimos que si a esto le añadíamos lo que es fundamentalmente sustantivo del Espíritu Santo de Dios, esencial al Espíritu Santo de Dios, y es que es santo, entonces tenemos aquí agrupados como siete dones, siete agrupaciones de carismas, por decirlo de alguna manera, que son los que configuran la perfección de este que se sentará en el trono de David. Ni David, ni Salomón, ni Ezequías, ni los mejores reinas, ni Josías, los mejores reinos que se puedan seleccionar de la casa de David, pueden compararse a este sobre quien el Espíritu de Jehová reposa. Bueno, estuvimos diciendo esto y lo repito para que quede grabado, porque se había, y podamos continuar algo, pero ya abreviando, ¿no? Ahora, hablamos algo del versículo 3, ¿no?, que dijimos que era algo incierto la primera parte del versículo, y pusimos en claro que quería decir que sus delicias serán en el temor de Jehová. Y dijimos también que el versículo 3 no es negativo, sino que dice, no juzgará solo según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Bueno, esto era decisivo para que el pueblo, que estaba acostumbrado a dar valor absoluto a las apariencias, él juzgará, no juzgará solo según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará, dice, con justicia, a los pobres de la tierra. Sabemos que un día el Señor ha de juzgar por Jesucristo, no las apariencias, sino las intenciones, los intentos de los corazones, que es lo que ya hace ahora la palabra, está haciendo ahora la palabra, que discierne las intenciones del corazón. Cuando nosotros nos situamos delante de la palabra de Dios, entonces vemos y sentimos cómo la palabra discierne, nos descubre en nuestro interior y nos hace adaptarnos a esta íntima y pura verdad que Dios conoce, para que no conozcamos diferente de lo que conoce Dios, sino que tengamos nuestra responsabilidad presionada al nivel de su auténtico conocimiento que tiene de nuestras vidas, ¿no? Así que nosotros el otro día llegamos hasta aquí, ¿no? Y entonces dice que castigará a la tierra con la vara de su boca y matará al impío, o sea que acabará con la impiedad con el espíritu de sus labios. Una promesa, yo creo, de un gran valor, porque al final de cuentas la resolución de los grandes problemas mundiales, aunque algunos se resuelvan a través del juicio y de la destrucción, pues no manera de resolver, ¿no?, ha de venir al final de cuentas por el imperativo de lo que va a salir de la boca del Mesías, la palabra de Dios en los labios del ejecutor de su voluntad, el que supo ejecutarla en la cruz, ¿no?, y la sabrá ejecutar sentado en el trono para juzgar la totalidad, no de las cosas que parecen y las que se ven, sino la totalidad de las cosas que son en verdad y que están ocultas. Así pues, entonces tanto es el castigo como el acabar con la impiedad, todo será mediante una actuación justa y fiel. Dice, será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Justicia y fidelidad. Los versículos 6, 7, 8 y 9 describen una hermosa escena de paz que comporta la justicia reflejada en el reino animal. Esto que tenemos aquí, esta escena bucólica y bonita, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia, que algunos pintores han trasladado a los lienzos, ¿no? Esta escena tan... Bueno, pues algunos desde luego lo dicen, esto es un milenio, dicen, ¿no? Bueno, aquí no tenemos ningún motivo para afirmar que esto sea el milenio, pero es perfectamente compatible con que el milenio, estas cosas sean así. El milenio, tal como lo podemos entender desde nuestra perspectiva histórica y según nuestra experiencia, ¿no? Pero, es decir, que puede ser, pero no necesariamente aquí tenemos nada que nos ayude a poder afirmar que esto es el milenio. Ahora bien, yo lo que sí le doy mucha importancia aquí es que por ejemplo, hombres como el doctor Rodríguez de la Fuente y otros observadores y analistas del comportamiento animal nos apuntan hacia la realidad de un enorme atraso, un tremendo desfasaje que tenemos los seres humanos en relación con el mundo animal, en nuestras relaciones con el mundo animal. Estamos a las quimbambas de los animales, ¿eh? Y estos hombres, no solamente el doctor Rodríguez de la Fuente, sino otros observadores y analistas del comportamiento animal, nos han mostrado que el que se acerca a los animales en el hombre, hay unas potencias y unas capacidades tremendas para llegar no a inteligir con los animales como con un igual, pero sí dadas los presupuestos de lo que es capaz un animal y la capacidad del hombre de inteligir, pues pueden llegar a grandes consensos, digamos, como se dice hoy, ¿no? A grandes consensos de convivencia y de comprensión. Daros cuenta la cantidad de desgracia que ha habido, tanto para el hombre como para el animal, de esta falta de comprensión. Yo creo que el mismo animal también está afectado de este tremendo desequilibrio de comportamiento que hay en la vida natural. Pero en cualquier caso, esta escena nos demuestra que esto no va a ser una cosa, esto va a ser lo natural, ¿eh? No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, ¿eh? Y entonces explica por qué. Dice, pues porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Es decir, que el conocimiento del Creador llevará al hombre a un conocimiento real, un conocimiento no distorsionado de su creación. Y las relaciones entonces entre los diferentes estamentos de la creación, por ejemplo, los hombres y los animales, las relaciones serán adecuadas, es decir, serán justas. En la segunda parte del versículo 9 nos dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová como cubren el mar las aguas, o como cubren las aguas el mar. Entonces esto no solo expresa un conocimiento completo, ¿eh? Parecido a aquella epignosis del capítulo 13 de la primera Corintios, ¿eh? Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos completamente, ¿no? No solamente es esto, sino que en un contexto muy inmediato, tanto como son sencillamente tres capítulos antes, el versículo 8, de los versículos 6 a 8, tenemos un énfasis de tipo, ¿no? Digamos, cuando refiriéndose a las naciones y a los gobiernos y a las potencias humanas, se las relaciona con las aguas, se las relaciona con los aguas de los ríos, impetuosas y muchas, y todo lo que es poder está relacionado con los ríos, ¿no? Pues dice que la tierra, como cubren, la tierra será llena del conocimiento de Dios, de la misma manera que las aguas cubren el mar. Es decir, que aquí podríamos inferir nosotros, sin hacer ninguna violencia exegética, que realmente el conocimiento de Dios puede y llegará a cubrir la tierra y a sustituir estas aguas, estos poderes que necesitan del palo y de la porra para hacer entrar en razón a los hombres. El simple y el puro conocimiento de Dios será suficiente para mantener el equilibrio, casi diría yo, la ecología del comportamiento y de la convivencia, ¿no? El solo hecho de conocer a Dios, el conocimiento de Jehová lo cubrirá todo. El conocimiento de Dios será suficiente para ordenar la vida en común de los seres. En el versículo 10 tenemos más efectos del carácter y de la actuación del Mesías, de esta raíz de Isaí con que hemos encabezado el capítulo. En primer lugar, será puesto por enseña, por pendón a los pueblos, ¿no? Luego también será buscada de las gentes, ¿no? Las gentes organizadas como tales gentes, pues, y como masas sociales, ¿no? Buscarán esta enseña, buscarán este punto de referencia. Y démonos cuenta que luego en el Nuevo Testamento uno ve que todo esto se va cumpliendo en el Mesías. El mismo Mesías llega a decir, y yo cuando fuere levantado, a todos traeré a mí mismo, en el capítulo 12 de Juan. O sea que el Mesías es un punto de referencia universal, ya para siempre. Y yo cuando fuere levantado, a todos voy a traer a mí mismo. Voy a ser un punto universal de atracción y de referencia. Y frente a esta referencia tienen que decidir. Así que, y luego también dice, y su habitación será gloriosa. O sea, vivir dentro del marco del Mesías equivaldrá a participar plenamente de su gloria y de su carácter. En el versículo 11 tenemos, aparece de nuevo el remanente, ¿no? El remanente de su pueblo recobrado. Bueno, este es el punto de partida, esto que tenemos aquí en el versículo 11, es el punto de partida en este oráculo concreto para un reordenamiento de las cosas. Por ejemplo, en el versículo 12, a continuación, ¿verdad? Dice, juntará y reunirá. Es decir, que hay ayuntamiento, hay reunión. Tenemos aquí a las naciones, por un lado. Por otro lado tenemos a los desterrados de Israel y tenemos a los esparcidos de Judá. Hay una renovada visión en Isaías de la universalidad del proyecto renovador y restaurador de Dios. Porque dice que los reunirá, pero los reunirá de los cuatro confines de la tierra. Son bastantes las veces en las que en la literatura profética del Antiguo Testamento y recogido también en el Apocalipsis aparece la idea de los cuatro puntos de la tierra, los cuatro vientos, las cuatro esquinas de la tierra, los cuatro ángulos de la tierra, es decir, que abarca sentido de universalidad, que estas cosas, bien que estamos en un oráculo que tiene que ver con la situación que hemos hablado de Segunda de Reyes, capítulo 16 y 17, no obstante, y hoy nos encontraremos también en el capítulo 13 y 14 con oráculos que dice, muy bien, lo podemos aplicar y en pura exégesis no lo vamos a mover, pero uno comprende que tiene resonancias y que tiene alcances que van mucho más lejos todavía. Hemos de seguir considerando esto. Bueno, entonces en el versículo 13, ya una vez disipadas las luchas intestinas de Israel y de Judá, ¿veis? Se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Y Efraín ya no tendrá envidia de Judá, ni tampoco Judá afligirá a Efraín. Ya un desistimiento de estas luchas intestinas y esto les permitirá volver a ocupar el lugar apropiado de pendón, de bandera, de señera, de punto de referencia. En el versículo 15, se nos habla cómo aún el gran poder económico, social y político de Egipto será sometido por el Señor, ¿no? Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirán sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias. Esto es prevenir las situaciones que se van a dar, que van a llevar incluso a los mismos pueblos que genéricamente no tienen la fe en el Dios de Israel, pero van a comprender que no se puede luchar contra Dios. Y sobre todo, que las mismas fuerzas con las que muchas veces cuenta el hombre son limitadas y pueden fallar. Y aquí tenemos, por lo visto, una tremenda oportunidad en la que quizá el mismo delta del Nilo llegó a pasar por situaciones tremendas de sequía, ¿no? Por alguna razón. Entonces, dice el versículo 16, pues mirad, como hubo camino para Israel en Egipto, lo habrá también para el remanente. Dice, habrá camino para el remanente, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto, ¿no? Así pues, el remanente que hemos dicho allí en el versículo, creo que lo he dicho en el versículo 11, es el punto de partida para un reordenamiento de las cosas, pues el remanente encabezará esta vasta operación restauradora, no solo de Israel, sino de todo el mundo. Bueno, y ahora entramos en el capítulo 12. Este capítulo, que es breve, cortito, con el que concluye esta sección del libro de Isaías contiene en verdad dos cánticos, son dos cánticos. El uno comprende los versículos 1 al 3 y es acción de gracias por los bienes recibidos de Dios, ¿no? Y el otro cántico es el versículo 4 al 6, que es una invitación a los pueblos a que alaben al Señor. No solamente le alabo yo, sino que me gustaría que le alabaran los demás. Esto es, ¿no? Ahora, hay amplios sectores en la crítica literaria que opinan que este capítulo puede no ser de Isaías, ¿no? Algunos atribuyen, por razones técnicas de crítica y demás, que puede no serlo. Pero en cualquier caso podemos pensar, eso sí, que el Espíritu Santo ha permitido que estos dos cánticos de gratitud y alabanza figuren aquí, aunque los haya escrito un piadoso israelita quizá de la posteridad. Pero yo entiendo que esta atribución, esta estimación de la inspiración de las Escrituras, en algunos casos, no es ningún disparate aplicar que no solamente es la, digamos, original contextuación de unas partes de un libro como este de Isaías, ¿no? Que no sea así, sino que Dios ha permitido que un canto, dos cantos de alabanza tan delicados y cortos hayan podido venir a parar a estar aquí incrustadas en el libro de Isaías. Bueno, algo puedo decir en este sentido que avala mucho esta realidad. Y es que en los libros encontrados, sobre todo en este que se encontró tan entero, este rollo de Isaías, en el Qumran, ¿no? Pues este que es de cobre, ¿no? Es de plancha de cobre. Pues está íntegro nuestro libro de Isaías, está escrito. Y es de unos 200 años antes de Jesucristo, ¿eh? O sea que cuando el Señor Jesucristo se levantó a la sinagoga a leer y le dieron el rollo del profeta Isaías, ¿no? Y cuando cogió el rollo, pues estaba este capítulo. Que ahora los críticos dicen, pero esto no lo escribió Isaías, porque el texto, porque bueno, no sé si igual. Es un capítulo hermoso en el que dice, y en aquel día dirás, ¿eh? Es hermoso pensar que hablando a un pueblo que hasta ahora todo, generación depravada, ha empezado diciendo, los hijos, generación maligna, hijos depravados, que ni me conocéis, ni me hacéis caso. Empieza el primer canto, ¿no? El capítulo 1, pero dice, pero en aquel día dirás, es decir, que en aquel día saldrá de ti, ¿eh? Emanará de ti la alabanza y dirás, cantaré a ti, oh Jehová, porque aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Un reconocimiento sintético de la historia de Israel. Se portó mal, Dios se airó, pero aunque te airaste contra mí, luego tu indignación se pasó y me has consolado. Y es por esto que sé que Dios es, dice el versículo a continuación, es salvación mía, es fortaleza mía, es el tema de mi canción. Y mi canción es a Jehová, quien ha sido salvación para mí. Es un reconocimiento tácito y sintético de esto, ¿no? Luego también, en el versículo 4, dice, y no dirás tú, sino que diréis todos en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, hacedle célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, y sea sabido esto por toda la tierra. ¿Veis? Aquí hay esos cánticos donde dice, bueno, son canciones, pero tienen un contenido muy grande, porque aquí mismo está apuntando, por ejemplo, una inquietud y una ansia y una proyección misionera. Antes hemos leído, la tierra será llena del conocimiento de Jehová como mar cubre las aguas. Pero ¿quién va a llenar la tierra de este conocimiento? ¿Entiendes? Pues la gente que reconoce lo que es Dios. Por eso Dios ha insistido en su palabra y ha dicho, vosotros sois mis testigos que yo soy Dios. Vosotros sois mis testigos. Y aquí vemos que dicen aquí, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Dios porque ha hecho cosas magníficas. Y esto que sea sabido por toda la tierra. Que Jehová es salvación. Que Jehová ha consolado. Que Jehová ha sabido castigar, intervenir en la historia. Enderezar los pasos de los hombres de tal manera que puedan encontrar camino de vuelta y de arrepentimiento. y lo ha hecho con Israel y lo hace con las naciones. Siempre nos encontramos con que Israel nunca es una, bien que está tan caracterizado y tan fijo en todo el Antiguo Testamento, no obstante, con mucha facilidad la cosa se vuelve binomial. Enseguida se estrella él y los pueblos. En aquel día tú dirás Israel esto, pero en aquel día diréis a los demás, venid también vosotros. Y, es decir, que hay misión, hay evangelización, ¿eh? Hay noticia aquí. Y esto es importante descubrir. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, dice al final, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Bueno, pues ahora es cuando comenzamos la clase 7, que corresponde a hoy. Y ahora sí que entramos en una nueva sección de Isaías, que abarca 11 capítulos, desde el 13 hasta el 23, ¿no? Estos son unos oráculos de Dios acerca de las naciones. Se habla aquí de Babilonia, de Asiria, de Filistea, de Moab, de Damasco, Israel, de Etiopía, Egipto, ¿eh? Ya lo veréis, incluso podéis hacer alguna listita de todo lo que abarca. Algunas de ellas ya tienen estos mismos oráculos, también habían sido ya denunciados de parte de Dios por Amós, planteado desde una forma incluso quizá, diría yo entre comillas, más jurídica incluso que esto, pero de una manera muy concreta. Amós también denuncia todo lo que estas naciones a su alrededor hacían, que desagradaba terriblemente a Dios y por lo que Dios castigaría a las naciones también. Y entre ellas están Judá y hasta Israel, en el libro de Amós. Aquí veremos que solamente aparece Israel, ¿no? En estos capítulos 13 hasta el 23. Bueno, entonces en el capítulo 3 tenemos, 3 de 13, tenemos tres divisiones notables, ¿no? El versículos 2 al 8, ¿no? Que nos muestra que todo esto va a pasar pronto, es lo inminente de la operación que va a realizar el Señor, ¿no? Luego, de los versículos 9 al 16, esa es la segunda división, está referido al día de Jehová, ¿eh? Primero se dice que el día de Jehová está cerca, ¿eh? Y después, bueno, versículo 2 al 8, y en los versículos 9 al 16 ya trata de la erradicación de la iniquidad y de la tiranía, porque el día de Jehová ya está ahí. Ya no solamente está cerca, no, ya viene, ya está ahí. Y luego la tercera parte habla también cómo los medos serán los instrumentos de la ira del Señor para asolar Babilonia, de la misma manera que Babilonia fue el instrumento del Señor para asolar a Israel y a Judá, ¿no? Es decir, que lo mismo que les pasa a unos, también luego el Señor hace que les pase a los demás, ¿no? Y el que vive por su espada morirá, ¿no? Y ya está. Así pues, versículo 1 puede ser indicativo de ser un tratado aparte. Y efectivamente, con un poquito de visión, uno comprende que aquí, esto es, el libro del profeta Isaías, sí señor, pero este pudo ser, estos capítulos 13 al 23, todo un amplio tratado que escribió Isaías para demostrar cuál era el estado de las naciones y cómo Dios no estaba distraído de las naciones, sino que les tenía echado el ojo y sabía muy bien por dónde iban las cosas. ¿Y por qué? Porque mirad, aquí dice: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Es decir, que empieza como ha empezado la primera sección que hemos leído del libro de Isaías. Casi podríamos decir que este es el segundo tratado que escribió él en relación con las revelaciones de Dios. Porque aquella era visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Y esta es visión que tiene Isaías, hijo de Amós, tocante a las naciones, ¿no?, que vienen a continuación. Entonces, dice, levantad banderas sobre un alto monte. De hecho, es sobre un monte alto y pelado, o sea que no tiene vegetación, para que se vea mucho la bandera. La traducción correcta es esta, ¿no? Y también habla aquí de las puertas de príncipes, ¿no?, para alzar la mano, para que entren por puertas de príncipes o de nobles. Y esto alude, seguramente, alude a Babilonia, porque está el Babilu, quiere decir puerta de Dios. Así que los nobles toda la gente que ha prosperado en Babilonia gracias a esta tremenda expansión de Estado poderoso, pues aquí están todos estos nobles que son príncipes, ¿eh? Y ale, alzad, levantad el pendón y que entren por aquí todos los grandes, ¿no? Y el versículo 3 dice aquí, los consagrados, ¿eh? Yo mandé, dice, entonces yo mandé a los medos, a mis consagrados, llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria, estruendo de multitud de gloria. Bueno, entonces eso, estos consagrados son los consagrados o los santificados, peor todavía, ¿eh? Pero no en este sentido directo y estricto con que lo hacemos nosotros. Consagrados en tanto que han sido elegidos por Dios para hacer efectiva su ira contra Babilonia, ni más ni menos, ¿eh? Después los mismos medos también se van a, ¿eh?, van a hincar el pico, pero por el momento son los consagrados de Dios, ¿eh? Siervos, hasta podríamos decir, siervos de Dios. ¿Por qué? Porque hacen el servicio que Dios quiere que hagan. Ellos obedecen a sus instintos de poder, ¿eh?, a su voluntad de poder y de hegemonía, pero al hacer esto, lo que hacen es hacer a Dios, a servir a Dios, ¿no? Versículo 4 y 5 es una crónica de lo que se percibe, ¿eh?, muy claramente. Aquí hay movimientos políticos, movimientos de ejército, ¿no? Se ve a Jehová pasando revista a los ejércitos, que aunque parecen lejanos, son aquellos instrumentos de su ira para destruir toda la tierra, ¿no? Y al decir toda la tierra no quiere decir destruir las islas Filipinas y el Caribe, ¿eh? Aquí cuando se habla en estos términos, ya lo sabéis, ¿eh?, en interpretación bíblica nos estamos refiriendo a todo aquel sector, ¿eh?, todo el imperio babilónico, por ejemplo, ¿no? Después, no obstante, en el versículo 11 dice, castigaré al mundo, que no dejan de ser esta, y veremos más esta noche, aún todavía, ampliaciones que proyectan la universalidad de algunos anuncios proféticos, ¿eh?, tanto en el sentido del castigo como en el sentido restaurador. El versículo 6 dice, cerca está el día de Jehová, ¿eh?, tanto como hemos visto antes, como veremos después en el versículo 9, el día de Jehová viene, y en el versículo 13 hallamos también el día del ardor de su ira, ¿no? Bueno, la acción de guerrera será de los medos, efectivamente, como dice aquí el versículo 6, pero vendrá como asolamiento de Jehová, es decir, que ellos son los que realizan la voluntad de Dios, ¿eh? Aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, lo harán los medos, tal como nos dirá más adelante aquí en los versículos, no recuerdo dónde, así en el 17, ¿eh? He aquí que yo despierto contra ellos a los medos. Yo despierto a los medos, ¿eh? La acción guerrera la está encomendada a ellos, pero vendrán como un asolamiento de parte de Dios. Luego la segunda parte, los versículos 7 y 8. Por tanto, toda mano se debilitará, desfallecerá. Vienen síntomas aquí de actitud de debilidad física, que tiene su origen en el temor y en la angustia. Es más, incluso aquí hay una palabra que dice sus rostros, rostros de llamas, son rostros sofocados, ¿comprendéis? Esta expresión de rostros de llama es el sofoco del que está bajo una tensión tremenda y bajo una angustia, ¿eh? Vienen a aullar porque cerca está el día, por tanto toda mano se debilitará. Cuando uno está bajo la angustia, la desesperación, en lugar de apretar mucho con la mano, aprieta menos, le faltan fuerzas para apretar, ¿no? Desfallecerá todo corazón de hombre, se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, y se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros estarán sofocados, ¿eh? Rostros tremendamente colorados de angustia y de, ¿eh?, rostros de llamas. En el versículo 10 hay una clara referencia a señales en el cielo. Bueno, yo me gusta que estas cosas se tomen con, no sé, con altura. Por un lado, aquí las señales en el cielo, el oscurecimiento de la luz del sol, y de todas estas cosas, podrían referirse a toda la tremenda polvareda que se levanta en una de aquellas batallas, con tanto caballo, tanto polvo en los campos, ¿no? y tanto carro, y bueno, y pues podría ser que sí, podría ser que fuera una de las maneras de designar, ¿no? Pero de verdad que se reitera tanto las señales en los cielos, en la profecía antigua, como en el Apocalipsis, como en los mismos discursos escatológicos del Señor Jesucristo, y pensar que al final de cuentas ya el hombre está trasladando ya todas las capacidades estratégicas de combatir, de luchar y de matar y de destruir a los espacios, a los cielos. Ya ha estado en la luna. Bueno, la luna parece ser que no le interesa estratégicamente, no le interesa colocar cañones allí, ¿verdad? Si lo hubiera interesado ya habría cañones en la luna, No los hay, no interesa por razones tácticas. Pero quiero decir que las señales en el cielo, pues ya están tomando mucho más cuerpo que no, para no interpretarlas como un polvo del fragor de una batalla, ¿no? Que hay señales en el cielo, Están todos estos sistemas estratégicos de los satélites y los misiles que pueden volar fuera de la atmósfera.
Aquí está hablando del día de Jehová, en
el contexto, ¿no? Sí, pero quiero decir ya que la interpretación de señales en el cielo, como Joel, ¿no? Y habrá señales en el cielo, que creo que lo había notado aquí, sangre y fuego y vapor de humo, antes de que venga el día de Jehová, grande y manifiesto. O sea que Joel dice que estas señales las habrá incluso antes de que venga el día de Jehová. ¿Te acuerdas, no? Desde en Hechos 2, y luego la cita de Joel, que es Joel 6, me parece, ¿no? Bueno, no recuerdo si es Joel 6 o Joel 3, o no, dudo. Pero es igual, pero dice, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto, habrá señales en el cielo, sangre y fuego y vapor de humo, antes. O sea que es el desarrollo, ¿no? No es que de repente un día la luna vamos a ver ahí unas pintadas como estas que echan aquí por los muros, ¿no? Los militantes políticos, no es una pintada de la luna ni nada de esto. Es que se están produciendo a través de la historia estas señales antes de que venga el día del Señor. Bueno, el versículo 11. Ya está aludido también esto en parte, ¿no? Al referirse a las estrellas de los cielos. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Esto ya lo hemos dicho. Algo en el versículo 12 dice: haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Bueno, aquí el versículo en sí, en crudo, pues no nos dice mucho, pero los que leen, digamos, críticamente la relación de este versículo en todo este contexto, hombres como Young, ¿no?, este comentarista, pues él dice que aquí se refiere al remanente, que estos son los hombres y los varones del remanente, que en medio de esto hará más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, es decir, algo de valor y de utilidad. El remanente será tremendamente significativo y útil, porque dice: haré estremecer los cielos y la tierra se va a mover de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira, que podemos pensar que también es como el versículo 9 y el versículo 6, el día de Jehová. Ahora bien, son señales cósmicas, son señales telúricas, no solamente es el cielo, es la tierra que se conmueve. Luego en el versículo 14 está también la típica figura bíblica que describe al ser humano perdido. Aquella figura que emplea el mismo Señor Jesucristo. Tuvo compasión de las multitudes porque las vio como ovejas descarriadas que no tienen pastor. Y este versículo 14 es lo mismo. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno irá a su tierra. Es la expresión, es que hemos de ver que también en la Biblia hay unos... De repente surge una figura poética llena de encanto, ¿no? Si empezó la cosa ya en Moisés, ¿no? Y quizá antes de Moisés y todo, la figura de Jehová, el pastor de Israel, tú que apacientas como ovejas a José, pastor de Israel, pues luego se perpetúa esta figura poética y tan ilustrativa, ¿no? Y en esto hay que ver una señal más de la coherencia que tiene la Biblia poética y emocional. El pueblo de Dios o los pueblos perdidos, la manera de actuar Dios con lo perdido, es actuar como el pastor con sus ovejas, ¿no? O ver a los perdidos como las ovejas que no tienen pastor. Tanto si se mira objetivamente como subjetivamente, es una figura bíblica muy conocida y muy renovada. Y entramos a la tercera parte, desde los versículos 13 hasta el 22, 17 hasta el 22, ¿no? Es una descripción de la ruina histórica de Babilonia, porque Ciro dice que arruinó, claro, devastó, ¿no?, Babilonia, pero quedaron las puertas y parte de los muros quedaron en pie. Pero más tarde, hacia el 518 antes de Jesucristo, lo que quedaba de muros y puertos fueron acabados de destruir. O sea que lo que se profetiza aquí en los primeros versículos estos desde el 17 se cumplió. Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Dios no trastorna a los pueblos solamente por sus vicios, ¿no?, y sus dejaciones morales, sino que castiga también por sus abusos, por sus injusticias, por sus violencias, ¿no? Sodoma y Gomorra pecaron de una manera, Babilonia pecaba de otra. Dios ha castigado a todos y deja a Babilonia como Sodoma y Gomorra, ¿no? Dios es justo en sus juicios. Incluso he podido recoger una cita de Estrabón que en sus días decía: la gran ciudad ha venido a ser un gran desierto, ¿no? Y así también esto tiene una resonancia escatológica y profética en el Apocalipsis. ¿Cómo cayó Babilonia?, dicen allí, se exclama, en el cielo. Es una noticia en el cielo esta, ¿no? ¿Cómo ha caído Babilonia, la gran ramera, la madre de las abominaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí es una caída histórica de Babilonia. Aquí, porque se... Y cayó Babilonia, claro. Llegó Ciro, ¿no? Llegó Ciro el persa, y además un gran rey, un hombre de mucho calente, ¿no? Pero lo sujetó todo y lo arrasó y etcétera, y luego levantó sobre allí toda una nueva manera de dirigir un imperio y de tratar a las personas, y fue el primero que tuvo una consideración con el pueblo de Israel, levantó el decreto, etcétera, de liberación, y bueno, pero es así, ¿no? Luego, esto que pasa en la historia, de repente lo vemos repercutido en la eternidad, hay en la eternidad, lo vemos repercutido en el Apocalipsis, en términos, digamos, del final de los tiempos, cuando se liquidan cosas que afectan no a este pequeño territorio aquí en el centro del Oriente Medio y una ciudad, por muy bella y por muy espectacular que haya sido, sino a una Babilonia que, como la Jerusalén, también hay una Jerusalén que será de Jerusalén, ¿no? La de las piedras, ¿no? Que tenía que ser destruida. El Señor dice, no va a quedar piedra sobre piedra aquí. Y no obstante, en el Apocalipsis se nos vuelve a hablar de la Jerusalén. Pero una Jerusalén celestial, una Jerusalén restaurada. Un monte de Sion que vuelve a ser por señera y por pendón de los pueblos, punto de referencia, porque Dios ha puesto su rey sobre Sion. Bueno, hemos de acostumbrarnos a tener la lectura exegética real y radical de lo que aquí dice, porque es así, pero al mismo tiempo comprender que la historia bíblica nos desarrolla esto y lo proyecta hasta situaciones futuras que, en lugar de afectar a unas localidades y a un número de individuos concretos en la historia, afecta a la totalidad del destino humano y del destino de la historia. Y yo creo que ver esto en los profetas es lo correcto. Es lo correcto. Ahora, entonces ya el capítulo 14, entonces hay una introducción de los versículos 1 hasta la primera parte del versículo 4, que es una descripción triunfal del pueblo de Dios sobre Babilonia. Se refleja en el comentario de 4b, ¿no? Cuando dice,